Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sí, pues la última hora en la linterna nos lleva hasta Estados Unidos porque continúa la tensión máxima, sinceramente, impensable, entre miles de seguidores de Donald Trump y la policía, la Guardia Nacional a las puertas del Capitolio. Hablamos de la capital del mundo, en Washington. Allí se celebra la sesión del Congreso que debe corroborar la victoria de Joe Biden y, ojo, toque de queda en la capital de Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, última hora, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Desde luego, para no creerlo, la tensión aumenta minuto a minuto aquí en Washington. Un importante grupo de manifestantes pro-Trump ha logrado acceder al interior del Congreso, del edificio del Capitolio, donde se estaba celebrando la sesión para certificar los votos del colegio electoral, para certificar el triunfo de Joe Biden. Los manifestantes que rodean el edificio del Congreso primero rompían hasta 4 barreras de vallas para después acceder a las escalinatas del Congreso y finalmente entrar en el edificio. Por la rotonda del Capitolio hemos visto, todavía hay en estos momentos gente, hemos visto un importante número de manifestantes con banderas americanas, con banderas pro-Trump, y también he podido observar algunas personas que llevaban como porras de madera, unos palos de madera bastante grandes. La policía se ha visto totalmente desbordada, de hecho la policía está ahora mismo prácticamente de observadora. Hace apenas unos momentos llegaban refuerzos hasta el Capitolio y, como decías, la alcaldesa de Washington ha decretado el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Son ahora mismo aquí las 3 de la tarde y 2 minutos, un toque de queda que deberá durar hasta las 6 de la mañana del día de mañana. El vicepresidente Mike Pence ha sido evacuado o ha sido trasladado a un lugar seguro del edificio. No está confirmado si ha sido evacuado. Las sesiones tanto de la Cámara de Representantes como del Senado han sido suspendidas y mientras el presidente Trump guarda silencio, tan solo un tuit pidiendo a los manifestantes que respetaran a las fuerzas del orden, que fueran pacíficos. Esta es la única señal que tenemos del presidente Trump desde que ha empezado estos disturbios aquí en la capital estadounidense, en Washington. Hay noticias sin confirmar de que la policía ha lanzado gases lacrimógenos en el interior del Capitolio. No he podido observar si esto es cierto o no. Y también que a los congresistas se les han dado máscaras antigas. Una referencia de última hora es que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido la intervención de la Guardia Nacional para que desalojen el Capitolio.
Santo Dios. Alguien, desde luego esto era inimaginable, pero te pido una primera valoración casi personal, Juan. ¿Se puede uno poner en la cabeza de un tío que es presidente de Estados Unidos, el principal país del mundo, y que monte este pollo?
Bueno, antes los manifestantes venían fundamentalmente del mitin que ha celebrado Trump,
claro,
en el Mall en Washington. Ha estado 88 minutos calentando a las masas y del mitin las masas se han ido por la avenida Pensilvania y por el propio Mall hasta el Capitolio de los Estados Unidos, donde había gente ya concentrada, no mucha, pero sí había gente desde primera hora de la mañana, y la verdad es que han roto esas filas de vallas intentando para impedir el paso de los manifestantes al Capitolio, al edificio del Congreso, pero los manifestantes han roto esas vallas, han entrado, han subido las escaleras y han entrado dentro del edificio. Tampoco uno se puede imaginar cómo las autoridades que deberían estar al mando de todo esto han permitido que esto llegue a suceder. Se sabía que el día iba a ser muy tenso en Washington, lo comentábamos ya ayer, o sea, no había que ser muy listo, y la verdad es que había una fila de policías tan solo en las escalinatas que ha sido fácilmente superada, y como te digo, hasta hace unos minutos la gente circulaba por la rotonda del Capitolio como si fuera el salón absolutamente de su casa. No sé cuáles son las intenciones. Escuchaba hace unos instantes a un experto policial decir que la idea es desalojar la situación antes de que llegue la noche. Aquí son las 3 de la tarde y 5 minutos. Un poco antes de las 4 anochece aquí en Washington. Queda muy poco tiempo y yo, primero, no veo que haya fuerza policial importante o suficiente para llevar a cabo este desalojo, y la verdad es que hay muchísima gente, Ángel, rodeando el Capitolio en Washington ahora mismo.
Lo dicho, hablamos durante esta linterna. Juan, cuídate.
Gracias.
Adiós, chao, chao. En fin, lo dicho, ¿a quién ha tenido Estados Unidos de presidente un tío que es capaz de hacer esto y de provocar esta locura absolutamente tercermundista? Bueno, ahora abrimos el archivo de la linterna. Vamos a contar la campaña Resiste Líbano, de ayuda a la Iglesia necesitada, que intenta apoyar la misión de la Iglesia libanesa, un país fundamental, totalmente colapsado, tras la explosión que se produjo en el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de las imágenes más surrealistas que he podido vivir en primera persona en los últimos años, y mira qué he vivido, la encontré en Beirut, en la capital del Líbano, un país de un equilibrio imposible. Allí mismo me contó el maestro Tomás Alcoberro, corresponsal de toda la vida en La Vanguardia en la zona, que quien dice que entiende lo que ocurre en Oriente Medio es porque se lo han explicado mal. Déjame que te describa esa imagen que tanto me impactó. Vamos hasta la Corniche, un paseo marítimo de casi 5 kilómetros lleno de palmeras que recorre el puerto, al más puro estilo mediterráneo. En ese puerto amarran yates que valen millones y los locales de la zona son los más caros del país. ¿Te crees que estás en una orilla de una playa de Suiza si tuviera playa en el Mediterráneo? Lujo. Si uno se pone de espaldas al mar, a los yates, en el horizonte aparece la imagen de la cordillera del Líbano con sus montañas nevadas. Pero si bajas la vista, te encuentras edificios de varias plantas que muestran las cicatrices de una guerra civil que duró demasiados años. Nadie se ha encargado de repararlos para no olvidar el pasado. En esos edificios hoy viven miles de refugiados sirios. Son campos de refugiados verticales, sin agua, sin luz. Por lo menos tienen unas ruinas donde vivir. ...4 de agosto de 2020... hace algo menos de 5 meses... puerto marítimo en la capital del Líbano, en Beirut. Allí cenamos aquella noche con nuestro capitán Temazos. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando se escuchó esto. La onda expansiva arrasó prácticamente todo mientras una enorme columna de humo convirtió el cielo en una ciudad envuelta en cenizas. Muy rápido, 37 segundos. Más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio explotaron en un edificio en el puerto de Beirut. La detonación provocó 202 muertos, 6.500 heridos, además de 300.000 familias que en menos de un minuto se quedaron sin hogar. Los hospitales de la zona, imagínate, impracticables. Así lo contaba una de las 7 religiosas de la congregación Hijas de la Caridad de San Vicente.
Esta explosión fue muy cerca.
All this area was rocked.
Toda esta zona fue sacudida y nuestro hospital
and our
también.
Hospital too. I cried loudly, but
lloré fuerte,
I heard
pero escuché
voice
una voz
in
en
my
mi interior que dijo
said,
estoy aquí, Dios está aquí.
I'm here.
Dios nunca te deja
God
sola.
Is here. God will never leave you alone.
Para situarte, nos vamos al Líbano. Es uno de los países más pequeños de Oriente Medio. Tiene una extensión similar a la de Asturias, solo que en vertical. Datos. Una de cada 3 personas que viven en el Líbano es refugiada. La gran mayoría, sirios. Es el país del mundo con más porcentaje de refugiados en su población. De toda la gente, el 35% son cristianos, el resto profesan el Islam. Entre los musulmanes encontramos chiitas, los amarillos de Hizbullah, que son un 30%, sunitas otro 30% y alawitas alrededor del 2%. Tras años de crisis económica, con una crisis política que ha sembrado el país de manifestaciones, la aparición del coronavirus y ahora la explosión de Beirut, todo han sido desgracias. Los barrios cristianos son de los más afectados del país y es por eso que en esta Navidad Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere apoyar a la misión de la Iglesia en el Líbano. Mira, con nuestro primer invitado de hoy compartí un par de días intensos, un viaje en coche inolvidable desde Beirut hasta el norte, hasta la frontera con Siria. Fueron algo más de 100 kilómetros hasta esa frontera y en ese viaje, jo, nunca se me olvidará el rato que pasamos en aquel control, madre mía. Bueno, en ese viaje descubrimos a un tipo feliz, un francés que irradia paz y esperanza.
Bueno, Jesucristo, lo conoces, es un señor, es un señor muy majo, muy, muy fuerte, que está con nosotros, y es esto que cuando uno pone toda su vida en las manos de nuestro queridísimo Señor Jesucristo, creo que no hay otro que vivir la esperanza.
Aquel viaje fue muy emocionante. Te puedo asegurar que íbamos con los nervios propios de cuando hacemos una locura de estas para hacer radio en el infierno. Íbamos a cruzar la frontera siria. En el estómago teníamos esa sensación de miedo a lo desconocido. Entrábamos en territorio, imagínate. Recuerdo que para olvidar esos nervios paramos en una pastelería a la salida de Beirut y compramos unos dulces típicos libaneses. Sinceramente, ni los caté. Bueno, tuvimos que dejarlos a modo de recompensa por algún sitio. Bueno, además, según avanzábamos por la autovía, nuestro anfitrión nos iba señalando el paisaje, hablaba de su país, de su gente. Así, por ejemplo, me mostró orgulloso el santuario de la Virgen de Arisa. El padre Raymond Abdo es provincial de los Carmelitas Descalzos en el Líbano. Raymond, hermano, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias, Ángel. Dios te bendiga.
Pues anda, anda, si me bendice a mí, anda que a ti.
Y bendiga, y bendiga a toda la gente que nos oye. Pero mira, yo no soy francés, yo soy libanés.
Bueno, es verdad, pero claro, como hablábamos en francés muchas veces, tienes razón. Oye, sí. Tú, de aquel viaje, Raymond, de aquel viaje, nunca se me olvidará, y nunca me lo has contado completo, el rato que pasamos en aquella frontera con Siria, retenidos por la policía siria.
Sí.
Jo, sí. Menuda aventura, lo que tienes que saber tú ahí.
Tú sabes que lo que ha pasado exactamente. Sí, es que sí. Tú no podías pasar.
Sí, sí.
Bueno, pasaban yo tenía todos, que ponerme en su sitio. Bueno. Ya, pero has pasado y el Señor facilita todo porque Él tiene cuidado de nosotros. No nos deja nunca cuando trabajamos por Él.
Además, hicimos en Homs un programa extraordinario. Hicimos un programa de radio maravilloso.
Pero me prometiste de no hacer nada dentro.
Ya, pero bueno, ¿tú crees que me habrán perdonado esa mentirijilla?
Qué bien, qué bien.
Oye, Raymond, sí. ¿Cómo está tu país? ¿Cómo está el Líbano?
Está muy mal. Está muy mal. Es que el Líbano tiene ahora tres crisis terribles. La crisis política, nuestros gobernantes están en una esfera muy diferente de lo real, viven no sé dónde, y esta crisis ya está bloqueando las posibles ayudas internacionales, esto es terrible, pero antes de esta crisis tenemos una crisis económica terrible, la devaluación de la moneda local es de algo como 80% ya, y se pierde el valor del salario mensil de la gente y las familias, y creo que teníamos unos 30 hasta 40% de gente que necesitaba ayuda, ahora hay más de 70% necesitan ayuda porque esas familias no tienen más la posibilidad de comprar la comida, que llega a ser un poquito rara, y hay mucha importación, está muy limitada porque se tiene que comprar con dinero extranjero y pagar dentro del Líbano con el dinero extranjero, y esto no hay. Y los bancos no dan, tus ahorros están en el banco, ninguno se interesa asegurar los derechos de la gente. Así la gente ha perdido todo su dinero en el banco. Y ahora viene la cuestión de la explosión de Beirut.
Claro.
Para, no sé, no puedo decir que no solamente ha agravado 2, 3, 5 veces, 1000 veces la situación, porque como has dicho, 300.000 familias han sido tocadas y al menos actualmente hay 40 hasta 50.000 todavía que no pueden en ningún modo volver a su casa.
Qué horror.
Los otros pueden reparar un poquito y necesitan ayuda, pero hay casi 50.000 que no pueden volver a su casa, uh-huh. Porque algunas que están en peligro de caer, otras imposible que repararlas, porque han perdido también toda la ropa que está dentro.
Dios.
Y en este momento es muy difícil.
Raymond, ¿cuál es el objetivo de la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para el Líbano? Y si me permites, pide. ¿Qué necesitas?
Actualmente, Ayuda a la Iglesia Necesitada está haciendo un trabajo muy importante para ayudar a las instituciones religiosas que están alrededor de la región de la explosión de Beirut. Sabes tú que fortaleciendo estas comunidades, iglesias, colegios, obispados, parroquias, estas estructuras religiosas necesitan ser hechas de nuevo, porque son estas estructuras que reciben a la gente, que sirven, que recogen los grupos, los voluntarios, organizan todos los programas, y es esto actualmente lo que está haciendo en Líbano en manera muy activa, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pero también lo que tengo que pedir es que la necesidad es tremendamente grande para poder ayudar a las familias. Ahora están ofreciendo también el paquete alimentar, el paquete o la caja alimentar a las familias. Yo mismo tengo un grupo que se llama Volunteers Together, pero hay muchos otros grupos que estamos alimentando, y Ayuda a la Iglesia Necesitada ayuda a estos grupos voluntarios para poder ofrecer a esta gente todo lo posible para asegurar lo necesario. Sabes, antes de Navidad hay algo muy sentimental, muy emocional en este momento, en el
claro.
que familias, los niños. Me acuerdo hace una semana la señora responsable de nuestra ONG me dice: tenemos que comprar una cantidad enorme de las cosas íntimas, los vestidos íntimos, no sé cómo se llama, los
sí,
de abajo.
Ropa interior.
Que esta ropa interior no se puede usar como usada, hay que
claro,
comprar nueva.
Claro.
Y hemos ido a Siria para pedir a una fábrica sostenida por Ayuda a la Iglesia Necesitada que promueve mujeres que no tienen trabajo en Siria para comprar una cantidad enorme, porque los niños crecen y no se puede no pensar a los niños durante Navidad,
claro.
porque las familias no pueden hacerlo. Y
déjame,
estos
Raymond,
días estamos circulando en las calles de Beirut para pensar a estos niños, donde no podemos reparar todas sus casas, pero podemos al menos ofrecer algo para consolar a estas familias.
Uh-huh.
Y creo que Ayuda a la Iglesia Necesitada se está entregando en este sentido para ayudar a estas familias.
Qué bien. Déjame, antes de que se me olvide, ayudalaiglesianecesitada.org, esa es la web, y un teléfono, 91-725-9212, 91-725-9212. Más fácil, imposible. Una última cuestión, Raymond. ¿Por qué es fundamental el Líbano en Oriente Medio y en nuestro Mediterráneo?
Antes de todo, quiero decir un gracias inmenso a las personas que ayudan actualmente. Muchísimas gracias, porque lo que están haciendo cambia la historia de una población. Pero es muy importante para lo que estás pidiendo ahora, es muy importante ahora ayudar al Líbano. Mira que la comunidad libanesa, que está acostumbrada a vivir en paz, esta convivencia que se ha convertido en un mensaje, como dijo el santo Juan Pablo II, el Papa, cuando ha visitado al Líbano en 97, el Líbano es un mensaje donde vivir unos con otros, los diferentes, donde se habla ahora en todo el mundo que hay fanatismo, que no se puede vivir. No, en Líbano se puede vivir. Pero estas ondas de fanatismos, estas ondas de políticas que no tienen en cuenta la población y el ser humano, no creen en este mensaje importante. Por esto digo el corazón de este mensaje es la comunidad cristiana, porque la comunidad cristiana que proclama a Jesucristo a este mundo oriental y islámico, este mundo que necesita a Jesucristo cuanto tú y yo, este mundo que no puede ir adelante sin el mensaje de Jesucristo, porque aunque nosotros no somos prosélites, porque no queremos cambiar la creencia de los musulmanes, pero los valores del Evangelio, que son valores de aceptación del otro diferente, promoción humana, ayuda a la persona humana sin tener en cuenta el color, sin tener en cuenta la religión, ayudar a la persona humana solamente porque es humana. Solamente los cristianos en el mundo hacen esto. Solamente la Iglesia, y en particular la Iglesia Católica, lo está haciendo en Medio Oriente, y lo está haciendo no solamente a nivel del Líbano, lo está haciendo en todo el mundo oriental árabe, sí, hasta Arabia Saudita, hasta Egipto, hasta en la plaza más fanática de la historia islámica, porque nosotros no queremos cambiar la creencia de las personas, queremos decir Cristo en nuestra manera de vivir. Y esta parte del mundo ahora creo que está en peligro, porque muchos cristianos ahora en Líbano quieren irse porque buscan manera de vivir en paz.
Normal.
Para educar a sus hijos, para comer para trabajar con honra, con honor, y cantarse para formar su familia. Y creo que ayudando ahora, quizás esta es una esperanza tan nueva para esta gente.
Ojalá.
Esperamos.
Padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas Descalzos en el Líbano, fue nuestro escolta, fue nuestro salvavidas, fue nuestro hermano en Beirut. Gracias, Raymond, cuídate.
Dios te bendiga. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
Adiós, amigo. Os recuerdo, 917259212. www.ayudalaiglesianecesitada.org. En la otra ocasión que estuve en el Líbano, nos recorrimos el país desde Beirut hasta el sur y viceversa. No hay que olvidar que allí, desde septiembre de 2006, nuestros soldados, nuestras fuerzas armadas, nuestros guardias civiles se encuentran desplegados para vigilar permanentemente esa Blue Line, la línea de separación entre el Líbano e Israel, con los altos del Golán ahí al fondo. Es impresionante. El contingente español se encuentra en la base Miguel de Cervantes. Dicen los que saben que es la mejor base de España en el mundo, pero ojo, fuera y dentro, ¿eh? Cerca de la localidad de Marjayún, ahí está el cuartel general del sector este, liderado por España, Naciones Unidas. El sitio es absolutamente inenarrable. Los altos del Golán, Israel a tiro de piedra, el Mediterráneo a un lado, en una zona completamente de Hezbollah. A día de hoy hay alrededor de 650 soldados y guardias desplegados. Nos vamos hasta allí. ¿Qué hacen nuestros soldados en el Líbano? El general de brigada Javier Antonio Miragaya Prieto, creo que está al otro lado del teléfono. Mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué hacen 650 hombres y mujeres españoles en el Líbano, mi general?
Bueno, en primer lugar, permíteme felicitarle por el premio Buena Verde 2020 que me han entregado hoy.
Sí, hace un ratito, esta mañana, sí señor, muchas gracias.
Pues nosotros formamos parte de la misión de Naciones Unidas UNIFIL, que como sabe está al amparo de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uh-huh. Esta resolución tiene por objeto controlar el cese de hostilidades entre Líbano e Israel, colaborar con las Fuerzas Armadas libanesas para que puedan ejercer sus cometidos en esta parte del país y, por último, apoyar en la medida de lo posible a la población civil de esta zona.
¿Cómo está el país los que conocemos Líbano, que en su día fue casi Suiza en ese lado del Mediterráneo, la crisis debe ser impresionante entre la delicada la situación geográfica y política. Y ahora la crisis económica debe ser muy complicado, ¿no?
Bien, nosotros desplegamos, como saben, una franja en la parte sur del país, y lo que nosotros vemos aquí es una situación de calma inestable. A pesar de la crisis, pues la gente pues está desarrollando sus actividades lo mejor que puede, a pesar del desempleo y otros problemas, como puede ser el del COVID. Nosotros centramos nuestra actividad fundamentalmente en la Blue Line, en la línea de separación que comentaba antes, que como saben no está definida en todos sus puntos, y por ello aquí lo que vivimos es que todos los días hay pequeños incidentes por ambas partes. Claro. En nuestro sector, nuestra tarea para evitar que haya más escalada de tensión consiste en realizar más de 200 actividades operativas diurnas y nocturnas cada día, trabajando en coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas, y además, en la medida de lo posible, pues hacemos actividades de apoyo a la población.
Hablando de esas actividades de apoyo a la población, permítame, mi general, me estoy acordando de la Capitán María y esas clases de español que daba a los niños libaneses y sirios. Me estoy acordando del Teniente Coronel Coldo, que fue el que nos ayudó y nos enseñó todo. Y me estoy acordando de esos soldados que en el programa Sancho Panza, como el Cabo Carrasco, enseñaban cocina a los estudiantes de cocina en el Líbano. ¡Qué labor tan impresionante esa relación con los civiles que solo saben hacer los soldados españoles, dicho sea de paso, mi general!
Sí, muchas gracias. Somos representantes de la sociedad española y tenemos las mismas virtudes y defectos que nuestros conciudadanos. Y tratamos de ayudar en la mejor manera posible.
¿Cómo están llevando el asunto del coronavirus? Imagino que a una misión tan delicada y complicada como esa, los protocolos sanitarios y los contactos deben ser tremendamente difíciles, ¿no?
Efectivamente. Nosotros tratamos de tomar todas las medidas posibles. Como sabe, la base cuenta con muy buenas instalaciones y esto nos permite emplear medidas similares a las que utilizamos en España y que ya probamos durante nuestra participación en la Operación Balmis y también durante los 6 meses que estuvimos preparándonos en España antes de desplegar. Como sabe, son el uso de la mascarilla, gel desinfectante, limpieza frecuente de locales, de los materiales que empleamos, ventilación de instalaciones, separación de puestos de trabajo, reducción de aforo en aquellas actividades comunes, mantener burbujas de trabajo reducidas, seguimiento diario de la temperatura y también de los síntomas por parte del servicio sanitario. Y a día de hoy podemos decir que no tenemos casos positivos dentro de la base.
Qué bien. ¿Cómo fue aquello de la explosión? No sé si estaba ya por entonces ahí desplegado, general, pero ¿cómo fue la explosión de este mes de agosto?
Pues, como sabes, nuestra zona de trabajo está a bastante distancia de Beirut, lo seguimos por los medios de comunicación. Nosotros, los españoles, no tuvimos ninguna baja en aquel terrible accidente, pero ciertamente lo vivimos con gran preocupación por la cantidad de muertos y heridos de los habitantes de Beirut, también por el gran destrozo causado en la ciudad y la consecuencia de la pérdida de hogares y puestos de trabajo. Nosotros, como parte de la misión de UNIFIL, apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, pues con capacidades de desescombro y también con medios de asistencia sanitaria.
¿Qué países forman parte de esa misión en el Líbano?
Actualmente participan 45 naciones, integrando pues unos 10.000 efectivos, y en el sector que lidera España pues, somos 3.500 hombres y mujeres pertenecientes, además de España, por supuesto, a India, Indonesia, Nepal, Brasil, Kazajistán, Serbia, China y, por último, El Salvador.
Pues ha sido una buena excusa esta ayuda, esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para volver, aunque sea por teléfono desde Madrid, para volver al Líbano, un país absolutamente impresionante y fundamental en la geoestrategia mundial y de los que no deberíamos olvidarnos. Por supuesto, de los libaneses, refugiados, cristianos y de tantos soldados y guardias civiles como aquel guardia civil, el sargento Castillo, que nos llevó desde el sur del país hasta el norte. Ir escoltado por la Guardia Civil en el Líbano es una de las experiencias más inenarrables de mi vida, general. Qué experiencia, la verdad. Por cierto, me dicen que somos casi vecinos. ¿Usted es general de del Goloso?
Sí.
Bueno, yo ahora mismo estoy en Cope Tres Cantos, por lo tanto, lo dicho. Vecino, mi general, que gracias por atendernos, mucha suerte, saludo a todo el equipo y un abrazo muy grande desde España.
Muchísimas gracias, Ángel, y si me permite, en nombre de todos los que formamos el contingente, pues les deseamos una feliz Navidad.
Gracias, mi general, buenas noches.
Buenas noches.
Campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para el Líbano. Es la campaña de esta Navidad. No se puede dejar sola a aquella gente. Es un país fundamental en el mundo. Y si te pones en Valencia, Mallorca, Almería o Barcelona y miras para allá, al otro lado del Mediterráneo, ahí están los libaneses.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Marín, cuéntanos. ¿Cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Pues falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Volvemos a Estados Unidos porque la situación en Washington se complica por momentos. Donald Trump ha encendido la mecha esta misma tarde en la capital del mundo y se está liando en el propio Capitolio. Se está liando un auténtico conflicto más que de seguridad ciudadana. Última hora, Juan Fierro. Buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, lo cierto es que la situación es muy fluida, sobre todo muy tensa, y además podemos confirmar ya que ha habido disparos dentro del Capitolio. Hay una persona, una mujer herida grave en situación crítica, según los medios de comunicación estadounidenses, una mujer que ha recibido un disparo en el Capitolio. No conocemos ningún detalle más sobre este incidente. Hace apenas unos instantes veíamos como varios manifestantes, alguno armado con palos, otro con un escudo de la policía, rompían ventanas del lado del Capitolio donde está la Cámara de Representantes y entraban en la Cámara de Representantes. El Senado ha sido desalojado ya de manifestantes. Y hace también unos instantes podíamos ver una foto que describe totalmente cuál es la situación que se está viviendo en el Capitolio, una foto de la agencia Getty en la que se podía ver a tres policías de paisano dentro de la Cámara de Representantes desenfundando sus armas, apuntando hacia una puerta de la Cámara de Representantes donde habían movido un mueble, habían puesto una pequeña barricada porque los manifestantes estaban del otro lado de la puerta intentando entrar, y esa foto describe la situación del Capitolio ahora mismo: tres policías de paisano con sus armas desenfundadas apuntando hacia la puerta de la Cámara de Representantes esperando que esa barricada cediera y que pudieran entrar los manifestantes. Ahí estaban esos tres policías de paisano, como digo, con sus armas desenfundadas apuntando hacia la puerta. Hace unos instantes llegaban refuerzos policiales desde el estado de Maryland. La presidenta de la Cámara de Representantes pedía la intervención del ejército, de la Guardia Nacional, para desalojar el edificio, lo que queda del Capitolio, fundamentalmente la Cámara de Representantes, porque, como digo, parece que el edificio, la parte del Senado, ha sido ya desalojada. Y como ya informábamos también en nuestra anterior conexión, la alcaldesa de Washington ha decretado el toque de queda en Washington a partir de las 6 de la tarde. Son las 3 y 36 minutos ahora mismo aquí en Washington. Toque de queda a partir de las 6 de la tarde en la capital de los Estados Unidos hasta las 6 de la mañana del día de mañana, mientras el presidente Trump sigue en un medio silencio, podríamos decir. Ha vuelto a emitir otro tuit diciendo que pide paz, que no quiere violencia, que somos el partido de ley y orden, y dice que quiere que se mantenga la paz y que se respete a las fuerzas del orden que están en el Capitolio. Desde luego, toda la violencia que estamos viviendo ahora mismo en Washington, en la capital, en el Capitolio, desde luego está inspirada por el presidente Trump después de ese mitin que celebraba esta mañana en el Mall de Washington, incitando a las más de 30.000 personas que estaban allí a que se desplazaran hasta el Capitolio. De hecho, corría el rumor entre los manifestantes de que el presidente Trump iba encabezando esa marcha, andando desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, algo que era absolutamente falso, algo que era mentira, pero desde luego la violencia que estamos viviendo en estos instantes en Washington es una violencia inspirada totalmente por el presidente Trump. Qué distinto es la situación del despliegue de la Guardia Nacional o de otras fuerzas federales. El presidente tiene esa potestad con esas fuerzas aquí en Washington, cuando era la Casa Blanca la que estaba cercada. Hemos visto cómo la policía del Capitolio estaba absolutamente sobrepasada por este gran número de manifestantes que han roto varias barreras, que han primero llegado hasta las escalinatas, siguen en las escalinatas de la fachada este del Capitolio y lograban entrar en el Capitolio, en la sede del Congreso de los Estados Unidos.
¡Qué espanto! En la capital del mundo, tercermundista se queda corto. Gracias, Juan.
Gracias.
Vamos a hablar un poquito de economía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En fin, la vida sigue. Hoy ha sido una buena jornada para la bolsa, que a pesar de ser festivo ha estado abierta en este Día de Reyes. El IBEX ha conseguido su mayor subida en dos meses hasta superar los 8.300 puntos. Los mercados han recibido con los brazos abiertos la aprobación de la vacuna de Moderna por parte de la Unión Europea. Poco antes lo había hecho la Agencia Europea del Medicamento. Eric Meimer es portavoz de Sanidad en la Comisión Europea.
La cartera que hemos construido es una realidad, una cartera extremadamente impresionante y dará sus resultados con el tiempo.
Estarán disponibles 160 millones de dosis y el objetivo de Bruselas es distribuirla, claro, cuanto antes. Enseguida vamos a contar qué esperan los expertos de la bolsa para los próximos meses, pero antes, resumen de la actualidad con Nekane Fernández. Hola, Nek. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y vamos a comenzar con un dato positivo que nos deja el mes de diciembre. La actividad del sector privado en España repuntó con el avance de las vacunas.
También influyó el crecimiento de la producción manufacturera y el aumento de la contratación en el sector servicios. Todo apunta a que este 2021 la confianza empresarial seguirá creciendo ante la esperanza de que se produzca una fuerte recuperación económica.
El Banco Mundial rebaja al 4% el crecimiento para este 2021.
La subida va a estar liderada por China y el resto de países se unirán a esa recuperación según se extienda la vacuna. Además, el organismo advierte que un retraso en la aplicación podría limitar esa expansión hasta el 1,6%. En 2020, la economía se contrajo un 4,3% por el impacto de la pandemia. Ojo, a nivel mundial y de media, ¿eh? Aquí mucho más.
Y Michelin eliminará hasta 2.300 empleos en Francia para ser más competitivos.
El plan de la empresa pasa por ofrecer prejubilaciones y evitar los despidos en sus plantas de producción. Michelin tiene una plantilla de 20.000 personas en Francia y la crisis provocada por la COVID ha provocado también una bajada en sus ventas del 25%. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Como te contábamos hace un momento, ha sido una buena jornada para la bolsa española, marcada por la aprobación de la vacuna de Moderna y los últimos movimientos políticos en Estados Unidos. Por fin. Vamos a analizar por dónde se presume que vaya a ir la bolsa en 2021 y qué debemos tener en cuenta tras este nefasto 2020. Lo hacemos con nuestro hombre de la bolsa en COPE, Fernando Mañueco. ¿Qué tal, Mañueco? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, la bolsa sigue siendo, por tu experiencia, por cierto, ¿cuántos años llevas haciendo información bursátil, Fernando?
Pues si no se me escapa la cuenta, porque debido a mi avanzada edad se me olvidan bastantes cosas, en especial los números, deben ser como 35, 36 años, de los cuales en la COPE, pues 34.
Caramba, o sea que empezaste con cinco años a hacer esto.
Sí, empecé exactamente con 7, sí.
Vale. Oye, ¿algún año, mira que has vivido crisis desde la energía hasta la subprime, alguna como esta?
La verdad es que no. Lo que ha pasado este año en los mercados financieros, lo que ha pasado este año en la economía en general, ha sido realmente espectacular. Ha sido algo nunca antes visto. El desplome de la actividad económica como consecuencia del coronavirus ha llevado las bolsas hasta el último resorte. Las ha llevado a una tensión realmente espectacular. Por ejemplo, en este año, la bolsa ha vivido casi sucesivamente la peor caída del año en una sola sesión jamás vista, que fue el 14 de marzo, con una caída del 15% de la bolsa, pero también ha vivido el mejor mes que se recuerda en la historia bursátil, que fue noviembre, con una revalorización del 25%. Claro. Es decir, los mercados se han visto muy tensionados como consecuencia precisamente de ese gran trabajo, de ese gran trabajo de fuerza al que se ha sometido a la economía española.
¿Sigue siendo la bolsa un buen termómetro de la situación económica, por lo menos un termómetro objetivo, o está demasiado expuesto a vaivenes incontrolables?
La bolsa española, el problema que tiene es que está muy bancarizada. El sector bancario pesa más de un 50% de la bolsa española y también tiene mucha presencia el sector servicios, la hostelería, el turismo. Es un sector que tiene mucha presencia en el PIB español también. En general, los expertos creen que la economía española se ha ralentizado, incluso se ha contraído en este último trimestre del año, precisamente como consecuencia de las restricciones de los viajes. Así que la economía está muy tocada, todavía puede empeorar todavía más antes de que empiece a reaccionar con cierta solvencia, pero la bolsa, como bien dices, es un buen termómetro de la situación económica, pero es un termómetro adelantado. De hecho, la bolsa suele adelantarse a los acontecimientos. Hoy la bolsa, de hecho, está subiendo con mucha fuerza. Están tirando los bancos, están tirando también las empresas relacionadas con los servicios, justo en unos momentos en los que los casos de coronavirus se están alcanzando niveles estratosféricos en medio mundo.
En el día de hoy, dato concreto, ¿por qué subimos? ¿Por Moderna y porque se sigue vacunando o por Joe Biden?
Pues por ambas cosas, ¿no? En las próximas horas parece que sí, que va a comenzar a distribuirse esa vacuna de Moderna, la farmacéutica estadounidense. Lo harán en cuanto la Comisión Europea dé su visto bueno, la EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, ya lo ha hecho, pero también es cierto que la disponibilidad de más dosis no va a garantizar que aumente el ritmo de vacunaciones. De hecho, está preocupando a los mercados esa acusada lentitud con la que se están llevando a cabo las vacunaciones en España. Se han distribuido en torno a 750.000 dosis, pero solo se han inyectado 150.000. Se echa en falta que el gobierno tome medidas para intentar aumentar ese ritmo de las vacunaciones. Además, Las vacunas tardan en hacer efecto. La de Pfizer, que se administra en dos inyecciones, pues no produce inmunidad hasta pasado casi un mes. Y hay otro problema que está afectando también al fondo de los mercados, y es que no hay constancia de que una persona ya vacunada no pueda transmitir la enfermedad. Una persona inmune puede ser foco de contagio. Así que parece que la vuelta a la normalidad va a ser lenta, va a ser trabajosa, pero bueno, parece que llegará.
Si alguien te pidiera consejo, Fernando, para los que sabéis de esto, aunque sea por la experiencia, ¿es momento de invertir? El que pueda, tenga dinero y haya conseguido ahorrar.
Bueno, pues la bolsa está subiendo con fuerza en estas últimas semanas. Desde noviembre está creciendo con fuerza, como decimos, adelanta los acontecimientos. Las vacunaciones están abriendo un futuro más prometedor y la bolsa seguirá seguramente a la economía. Seguramente la bolsa va a seguir subiendo en los próximos meses y en los próximos años. Hay muchos valores que están en precios prácticamente de derribo, en lo que se llama oportunidades generacionales de inversión. Pues, por ejemplo, comprar acciones del Santander a menos de 3 euros o de Telefónica a 3,5, pues son oportunidades que difícilmente se van a ver muchas más veces en la historia. También es cierto que los precios bajos en la bolsa no garantizan que no puedan bajar más. Los mercados son pues bastante traicioneros en muchas ocasiones y producen este tipo de efectos. El problema está en que la inversión en bolsa simplemente se ha quedado como una de las pocas alternativas rentables de inversión que existen actualmente. Con el precio del dinero prácticamente en el 0% en medio mundo, en España el precio del dinero, pues en Europa el precio del dinero está en el 0% desde hace ya pues muchos meses, con rendimientos negativos en los bonos de muchos de los grandes países, pues es que simplemente, Ángel, no hay vuelta de hoja. Las bolsas van a seguir subiendo a pesar de que los precios no están demasiado bajos, al menos objetivamente en relación con los resultados empresariales y con otros multiplicadores. Pero es que de momento no hay más que esperar luz verde para los mercados, al menos durante unos meses, simplemente por eso, porque no hay alternativas rentables de inversión.
Y a modo de titular, para concluir, Mañueco, podríamos decir, según tu opinión, que hay que ser optimista en el medio y largo plazo, pero que en los próximos meses las seguiremos pasando canutas.
Bueno, las previsiones son complicadas. El Banco de España cree que en este último trimestre del año, de hecho, se ha producido una cierta contracción del PIB. Estima un 0,8% como consecuencia de esa expansión de la pandemia y de las restricciones, sobre todo por esa nueva cepa del virus que se ha detectado en Gran Bretaña, que es mucho más contagiosa, aunque no más grave que la anterior. El Banco de España no descarta incluso que la caída en este último trimestre del año, el recién acabado, se vaya hasta un 3% en el peor escenario. Hay otros expertos como los de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, que creen que el PIB español se ha contraído también en esta recta final del año. Son previsiones que chocan con las de otros miembros del gobierno, como la vicepresidenta Nadia Calviño, ministra de Economía, que dijo hace unos días que el PIB español está creciendo en este cuarto trimestre del año. De momento, lo que se sabe a ciencia cierta es que la economía, pese a la reacción que experimentó en el tercer trimestre, todavía está cayendo un 9% respecto a las cifras de hace un año.
Durante el año 2020, Fernando Mañueco tuvo mucho trabajo con las cuestiones de bolsa y me temo que el 21 va a ser igual. Ojalá que en sentido contrario. Mañueco, amigo, feliz año y muchas gracias.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, chao, chao. Comenzamos el 2021 con la mirada puesta en las vacunas, claro. La de Pfizer-BioNTech ya se está aplicando, de aquella manera, según donde. Hoy mismo la de Moderna ya puede empezar a hacerse en la Unión Europea. Para arrojar un poco de luz sobre los plazos, los tiempos, sobre los procesos, Ciencia en la Linterna, como cada miércoles, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, primera cuestión, ¿son fundamentales los plazos entre dosis y dosis?
Bueno, hasta ahora pensábamos que sí, y de hecho todos los prospectos de cada una de las vacunas establecen una serie de plazos mínimos y máximos que entre los que se deben de poner pues la primera y la segunda dosis, en los tres casos en los que haya dos dosis, ¿no? Lo que pasa es que la práctica ahora, real, en estas primeras semanas de vacunación, empieza a hacer que algunos científicos y algunos expertos consideren que esos plazos pueden ser flexibles, se pueden flexibilizar. No hay una evidencia clínica que lo demuestre, pero sí es cierto que en los ensayos previos, tanto de la de Pfizer como de la de Moderna, se ha descubierto que la primera dosis genera ya una cierta protección importante, y eso es lo que hace que algunos expertos, entre ellos los expertos que asesoran al gobierno británico, recomienden posponer incluso hasta 3 meses la toma de la segunda dosis y no los 21 días que ahora estarán establecidos en el prospecto de las vacunas.
En este caso ha sido BioNTech quien ha dado el aviso, ¿pero tienen el resto de vacunas el mismo periodo de tiempo para una segunda dosis?
No todas. En el caso de Moderna, por ejemplo, difiere en una semana o 2 semanas con respecto a la vacuna de Pfizer-BioNTech. En el caso de AstraZeneca-Oxford también hay una diferencia de tiempo entre la primera y la segunda dosis, y luego las futuras que puedan llegar, la de Sanofi o las españolas, algunas de ellas no requieren ni siquiera una segunda dosis. Todo esto depende de lo que hayan determinado los ensayos clínicos previos, que en este caso parecían muy evidentes, pero que cada día que pasa tienen alguna respuesta de algún científico en algún lugar del mundo que propone que esos plazos podrían ser diferentes a los que se marcan por las farmacéuticas.
¿Qué efecto puede causar si los plazos no se cumplen?
Bueno, efecto negativo, es decir, un efecto secundario o adverso, no se han descrito, no parece que pueda producirse. Puede producirse efectivamente que la inmunización sea menor o dure menos tiempo. Algunos expertos consideran que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, tiene poca incidencia en la cantidad de inmunización, pero sí en el tiempo que dura la inmunización. Sí que es verdad que algunos expertos también han empezado a decir estas últimas horas que si no se pone la segunda dosis en el plazo establecido o se prolonga demasiado, podemos tener riesgo de que el virus, bueno, pues genere nuevas mutaciones más graves y por lo tanto quedemos desprotegidos contra él. Estaríamos permitiendo que haya más tiempo sin inmunizarse ante posibles nuevas variantes del virus, con lo cual eso podría ser un efecto sobre la salud pública que no está demostrado, pero que algunos expertos han empezado ya a avanzar.
En 2 minutos y poco más, Jorge, ¿cambiamos de tema?
Claro, muy bien.
Venga. Hablamos de lo que para muchos es un hito de la ciencia que ha tenido lugar en Corea del Sur. El país asiático ha logrado encender un sol artificial a 100 millones de grados. ¿Para qué?
Bueno, pues para generar energía. Lo que han hecho es poner en marcha un prototipo de reactor de fusión nuclear que lo que hace es generar exactamente la misma tipología de energía que genera nuestro sol, fusionando átomos, en este caso de hidrógeno. En vez de fisionándolos, separándolos, como hacen las centrales nucleares, en este caso se fusionan, se juntan. Y con esto se genera una gran cantidad de energía. Dicen los tecnólogos que puede ser la energía del futuro, limpia, segura y prácticamente inagotable, que es imitar a nuestro sol. El problema es que de momento toda esta cantidad de energía solo se puede poner en marcha durante 20 segundos. Es el tiempo que ha durado encendido este, entre comillas, sol artificial en Corea del Sur. El reto es conseguir que dure muchas horas y que dentro de, quién sabe si algunas décadas, podamos tener centrales de fusión nuclear que son más seguras, más limpias y más inagotables que las centrales nucleares actuales.
¿Esto cuánto cuesta?
Bueno, pues fíjate ahí, el único proyecto en el que participaría España, el ITER, un reactor de fusión nuclear que va a empezar a experimentarse en el sur de Francia, tiene un presupuesto en las próximas 2 décadas de 18.000 millones de euros. No es barato, sin duda es una tecnología que todavía no está al alcance de cualquier país. Pero con el tiempo se considera que podría ser la tecnología energética del futuro cuando estas pequeñas experiencias, que todavía nada más duran 20 segundos, puedan dilatarse en el tiempo y generar suficiente electricidad para iluminar ciudades.
O sea que no me paso si digo que en efecto es un hito en la ciencia.
Sin duda, es un hito porque cada segundo de más que se consigue mantener uno de estos mini reactores es un avance más cercano al futuro de la energía en el planeta.
La ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. Gracias, amigo. Cuídate.
Pasa buena noche. Igualmente.
Chao, George. Todos los días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo va a comer el ministrable de Cataluña, Miquel Iceta, que es un político muy divertido. Canta, baila, grita, hace esas cosas, imagino que entre otras muchas. Él iba para presidente de la Generalitat, de hecho lleva yendo para eso desde hace años... Pero en un momento de iluminación, como tiene pocos, con una capacidad de renuncia sorprendente y en Navidad, se levantó y dijo, Pedro, no seré yo. De ser el Salvador, que son todo frases muy de estos días, debe ser el Salvador. Y ayer estuvo en Televisión Española y explicó cómo había sido la revelación.
Hay un convencimiento muy grande y fíjese, además, se producía en el momento que el candidato parecía que iba a ser yo. Un primer secretario, perdonen que lo diga, pero bastante querido y respetado por la militancia, que además iba subiendo en las encuestas, pero si en un momento se produce esa unanimidad, es que la decisión era clarísima a los ojos de quienes debían tomarla.
¿Qué está pasando en el PSC? Un político muy querido por la militancia, pero no será candidato. Un político muy respetado, pero no será candidato. Un político que sube en las encuestas, pero no será candidato. Cuando nadie la esperaba, apareció la unanimidad. Vamos a ver, Miquelín. Así que tú eres querido y respetado por la militancia. Estás subiendo en las encuestas y, sin embargo, no vas de candidato. Oye, ¿en el PSC sois una banda de kamikazes o qué os pasa? Con todo a tu favor, resulta que hay unanimidad para que no seas tú. Qué cosa más rara, ¿no? Y eso de la unanimidad, ¿cómo se sabe si no hubo primarias? ¿No será que Pedro le dijo a Salvador, vas a ser tú, lo de las primarias es una nimiedad y lo has entendido mal? Así que, por afirmar que Salvador Illa será candidato porque hay unanimidad en el partido, a pesar de no haber habido primarias, el líder del PSC, Miquel Iceta, se lleva un...
en toda la boca.
Gracias.
A ti.
Hasta luego, Julio.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos, equipo? Buenos días.
Buenos días.
Estuvimos haciendo una selección de currículums en Cádiz para marinero de un barco y a mí me tocó revisarlos uno a uno. Y solamente os voy a contar el currículum que seleccioné. Datos personales, formación y luego experiencia y puso el tío, sí.
Soy muy fan.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
El fin he descubierto un verdadero honor digno de defender. ¿Qué honor es superior al del rey? El honor de Dios.
Richard Burton.
Acuso a Tomás Becket de los delitos de
Robert
Becket.
Me niego a defenderme de esas falsas acusaciones.
Peter O'Toole.
Buena jugada, Tomás.
El viernes por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.